Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga.
Si les digo que esta entrevista para los que hacemos Madrid Directo va a significar un antes y un después, es mucho más que una frase hecha. Es el sentimiento que tenemos al haber recibido en este estudio al flamante premio Cervantes, pero es un grande de las letras que tenemos la suerte de recibir aquí. Pero como nos gusta siempre poner un poco de misterio, Marta Zúñiga, hablemos de él y dejemos el nombre para el final.
Perfecto, venga. Me parece estupendo. Pues, si te digo Villablino, León, allí nació nuestro invitado. Es un escritor prolífico al que muchas veces le han salvado sus personajes.
Comen las últimas flores.
Flamante premio Cervantes, el más importante de las letras hispánicas. Lleva días frenéticos, tan frenéticos como su pluma. El escritor que aseguraba que nada le importa menos que él mismo en favor de sus héroes quijotescos y quizá nada más que la literatura.
Lo digo porque de esa actitud, de esa situación, proviene, no menos sin remedio, lo que narrativamente me importa, el interés de ese cuento de la vida que pretendo con la conquista de lo ajeno.
La satisfacción del premio, dice, es grande, grande como su necesidad de crear mundos de ficción.
Mi destino de escritor, nada menos, ya ven ustedes con qué facilidad la vida me encaminaba y encandilaba con el sustrato primitivo de una fascinación y un embeleso, de tal modo que escuchar y escribir unían lo que leer y contar tenían de aliciente y acicate.
Acaba de publicar que no de escribir, porque la tenía en la recámara, El amo de la pista. Llevaba congelada, entre comillas, varios años. En ella vuelve a la narración con toques surrealistas y coloca a su protagonista entre la fragilidad y la esperanza. La experiencia de su vida nutre todo lo que escribe, pero no le gusta escribir sobre sí mismo y dice que no se interesa demasiado por él. En esta nueva novela asegura que su protagonista, Cantero, es propicio a las floraciones peliculeras. Sé que es un amante del cine y es el creador de la mítica Celama, ese territorio simbólico y metafórico imaginado por él para retratar la extinción del mundo rural. Ahora podemos leer ya El amo de la pista, que publicado en Alfaguara nos lleva hasta ese mundo suyo. Él es Luis Mateo Díez.
Ni sé qué sangra la luna.
Luis Mateo Díez, bienvenido a este programa.
Muchas gracias por vuestra invitación. Estoy encantado de estar aquí.
Bueno, lo primero y antes de nada, tenemos que darle la enhorabuena porque todo se acumula en dos semanas. Hoy sabemos que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado, con el voto favorable de todos los grupos municipales, que me parece muy importante, la concesión del título de hijo adoptivo de Madrid. Así que, no sé, lo primero es cómo le ha caído esta, esta concesión.
Lo primero, Nieves, es contener un poco la respiración, para buscar un poco de sosiego, porque son muchos los halagos. Son muchos los halagos y, bueno, pues hay que saber digerirlos. Yo creo que tengo por lo menos un tono vital suficiente para hacerlo, pero todo implica agradecimiento. Y este último detalle del Pleno nombrándome hijo adoptivo de Madrid, pues es una de las satisfacciones más grandes de mi vida, porque yo soy de los que vinieron a Madrid para quedarse.
Además, ¿cuántos años estuvo en el ayuntamiento?
Bueno, ya, aparte de eso, ya. Un destino laboral de prácticamente 40 años.
Caray.
Rodeado de infinitos alcaldes y sobre todo de compañeros de trabajo. Sí, un mundo laboral, pues que para mí ha sido muy importante en lo que es un poco la experiencia de la vida, Porque bueno, desde el municipio, desde el ayuntamiento, es de verdad desde donde se administra la realidad, ¿no? Los servicios, lo directo, lo que nos atañe, estando en casa y saliendo a la puerta.
Pues por primera vez tenemos aquí a un hijo adoptivo de Madrid que ha estado en Madrid durante muchos años, pero que lleva ese mundo rural que decía Marta en el corazón. Tenemos que hacer todo lo posible para que no acabe, porque ¿qué sería de nosotros sin ese mundo rural, Luis?
Pues hombre, todos venimos de ahí. El pasado del hombre es un pasado campesino. Todos venimos de ahí, ese es un referente laboral, del trabajo, de la cultura, de la convivencia. Bueno, los tiempos van vertiginosos, o sea que el mundo corre mucho más que el hombre que está sobre la tierra. Y no sé. Es curioso, yo no soy pesimista, Nieves, fíjate, no soy pesimista.
No, lo sé, por las palabras que le he escuchado y que leo, no es pesimista, claro que no.
No, pero sí tengo, hombre, conciencia, como todos tenemos, de que el mundo que viene es el mundo que vislumbramos, pero que todavía no podemos hacer especiales consideraciones, es un mundo ignoto, o sea que no sé, hay algo desconocido hacia lo que vamos, si confiamos en el ser humano, que a veces damos tan pocas ocasiones para confiar en nosotros, diríamos que lo que venga será algo mejor o será lo que nos merecemos.
También puede ser. Hemos maltratado mucho, ¿no?, sí, a nuestro sí. planeta. Yo quisiera que me dijera, porque en El amo de la pista descubrimos que vivir no es fácil, pero probablemente para ninguno de los personajes que salen. Es que la vida es así, ¿no?
Claro, la vida, hombre, no es extremadamente complaciente, ni es un espacio para estar en ella que contenga todos los elementos del disfrute, del placer y de no se sabe qué. No, la vida es difícil. Yo siempre digo que el cuerpo pesa, ¿eh? El cuerpo pesa, y la pesadez del cuerpo se va afianzando con la edad y con el tiempo y cuesta más sujetarlo y bueno, pues es uno de los elementos de la parte material de lo que somos. Y la vida no es fácil, sí. No. Lo que pasa es que es maravillosa, ¿no?
Sí.
La vida es extraordinaria, pero bueno, no es fácil, entonces hay que saber sortear dificultades.
Hombre, el protagonista muere en sus padres, ¿no?
Sí,
se queda
sí.
huérfano de repente, ¿no?
Sí, mis personajes con frecuencia son frágiles, porque la condición, yo creo, a la que pertenecemos tiene como uno de los atributos la fragilidad. Y luego, además de ser frágiles, propenden al desamparo, ¿no? Asumen algún tipo de desgracia que por lo menos coarta un poco su camino de bienestar y de facilidades y demás, y todo les resulta un poco costoso. Ya, son un poco quijotescos, ¿no?
Yo creo que sí. Es reivindicar, ¿no?, al final un poco esto, ¿no? Pero también, por otro lado, usted tiene la facilidad de hacer héroes, vamos a decirlo así, como de pies de barro. Gente normal, gente sencilla, donde pone el foco y de repente nos entusiasmamos con esa historia que podría ser la historia de cualquiera.
Claro, hay una heroicidad en el común de las personas, más allá de las variantes y de todas las cosas que podemos encontrar, que es la heroicidad de la supervivencia, ¿no? Si es verdad que es costoso vivir y luchar un poco a favor de la generosidad hacia los demás, hacia uno mismo, lograr el conocimiento de uno mismo en el contraste con el conocimiento de los otros. Todas esas, en toda esa aventura yo encuentro datos de heroicidad. Decía antes lo de lo quijotesco, porque es verdad que en Don Quijote está ese ímpetu un poco quimérico para salvar el mundo, para sobrellevar las desgracias, y un poco el encuentro con el fracaso, ¿no? Son tantos los golpes que recibe Don Quijote, pero eso no evita el denuedo de seguir en pos de esa salvación de los débiles y de la gente y demás. Es una, bueno, es una historia arquetípica, de simbólica de lo que somos o de lo que debiéramos ser, ¿eh? Es una, hay en él un punto de ejemplaridad que a veces echamos un poco en falta en el mundo en que vivimos.
Pues es verdad, pero volviendo al éxito y al fracaso, es que se dan la mano muchas veces.
Claro.
Es que probablemente no se llegaría al éxito sin el fracaso, ¿no? Decía Billy Wilder, ¿no?, que aprovechando que le gusta tanto el cine, que uno no alcanza el éxito hasta que se ha arruinado y se ha quedado sin un duro varias veces. Probablemente te hace humano, te hace, no sé, te hace crecer.
Claro, es que conocer las dificultades, bueno, Billy Wilder es que sabía mucho de la vida, y solo hay que ver sus comedias para saber que eso es así. Ya, sí, es
nadie es perfecto, Luis.
Nadie es perfecto. ni siquiera Marilyn Monroe.
Nadie,
ella
nadie.
Se queda en el colmo de Nieves. Bueno, sí. Pues sí, sí. Yo creo que en esta dualidad a la que propendemos los seres humanos, pues no podemos estar todo el tiempo gozando de una felicidad engañosa o hundidos en la más absoluta de las miserias. Y desde esos dos puntos, pues se ve el punto medio de un cierto equilibrio donde a lo mejor es donde nos gustaría estar. Pero conociendo el uno y el otro, tenemos conciencia un poco de la precariedad de lo que somos también.
Desde luego. Le voy a dar la palabra enseguida a Marta, pero quiero que sepa que yo he conocido a un Don Gardiel que estuvo a punto también de operarme.
No, por Dios.
Me he acordado y digo, ¿cómo es posible que esto se repita? Y también en esta historia, este médico que le faltaba el ojo clínico y le faltaban tantas cosas, por favor, y que se iba llevando gente de este mundo, ¿no?, con mucha facilidad.
No es la visión que tengo de la medicina, de verdad.
No, ¿verdad?
Sé que hay, los médicos son tremendamente honorables, pero bien es verdad que en la
¿Alguno?
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No, y en la tradición literaria y en los clásicos, pues está también ese descrédito del médico, del abogado, en fin, de los oficios y demás. Y bueno, no, este Don Gardiel, la verdad es que me arrepiento un poco de haberlo inventado.
No, que está perfecto, me he reído muchísimo y he dicho...
Bueno, tiene un punto humorístico, sí, está visto de esa manera,
sí,
¿verdad?
Sí, efectivamente. Bueno, pues vayamos, antes de seguir con la novela, a conocer, ya que tenemos aquí a nuestro premio Cervantes, hijo adoptivo de Madrid. Por favor, Luis Mateo, vamos hacia él.
Sí, yo quería preguntarle, ¿qué le da sosiego entre tanta vorágine, además del cine?
Me da sosiego la familia. Uh-huh. Y me da sosiego el retiro y estar en mi casa tranquilo. Aunque bueno, pasó por un momento, llevo varios años solo, viudo, estas cosas duras de la vida, hay muchas ausencias y demás, pero el recogimiento. Y mira, una cosa de la que yo creo que estamos muy faltos hoy día, uh-huh, con tanto bullicio, como dices, y tanta realidad, y tanta actualidad, y tanta conmoción, yo creo que hay que velar por la vida interior. Y no hago valoraciones de tipo espiritual o confesional, ¿eh? No, por lo que tenemos, por lo que somos, por el encuentro con uno mismo. Eso es fundamental para subsistir hoy día.
¿Y el humor?
Sí, no, el humor fundamental. No. Pero pasa que el humor es un don. Yo antes no lo había pensado mucho. Y claro, el don lo tienes si te lo han dado. No es humorístico aquel que lo quiere y lo pretende. Se tiene. Y claro, cuando se tiene humor, bueno, se puede disfrutar con los que lo tienen. Y cuando se tiene humor, se tiene una capacidad, por lo menos relativizadora, de las cosas malas que nos pasen. Y luego un ejercicio muy vitalista, ¿no? Sí. Por ejemplo, el humor para los escritores, oye, si lo tienes es fundamental. porque en la transmisión de lo que cuentas o de lo que escribes, si hay una beta humorística, ya tienes ganada una conexión muy importante.
Luis, ¿es cierto que daría un 5% de lo que ha escrito por ser un buen bailarín?
Ay, sí. Sí, sí.
Hay que reconocerlo.
Un 6,50.
Un 6, un poco subiendo. Más.
Sí,
vamos subiendo.
Sí, voy subiendo. Sí.
Bueno,
porque una incapacidad instrumental, digo instrumental material de lo que uno es, hace que yo no tenga ritmo y no tenga esa cosa tan bonita de la armonía del baile y de la danza. Entonces siempre estuve muy frustrado con eso. Y luego, en fin, no sé, cuando vine a Madrid con un amigo que tenía los mismos problemas, nos dijeron que había una academia de baile ahí en Sol, fuimos allí y al
qué
cabo...
¿Qué tal?
No, nos echaron a los tres.
¡No, sí, por favor!
Sí, sí. Sí, porque allí decían que bailar se puede aprender, pero que cuando no se vale, no se puede aprender.
Vaya,
entonces, a él le dieron un día más que a mí, con lo cual yo me quedé muy desolado, pero también al día siguiente bajó y dice, nada, parece que no hay nada que hacer.
Pero fíjate que sí. En una
entonces, fíjate,
escuela necesitan clientes.
Te cuento cómo acabó eso.
Por favor.
Entonces entramos en depresión.
No me extraña.
Sí, entramos en depresión.
Claro.
Y entonces dijimos, pues tenemos que ir a la seguridad de estudiantil a explicar que estamos deprimidos. Y él decía, sí, porque además lo que tenemos es una depresión que puede que derive de problemas existenciales.
Uy, eso era clínico. Sí, una depresión clínica parece,
sí,
¿no?
Sí, sí. Fuimos allí y nos dieron piramidón.
Nada, eso lo cura todo. ¿Y
nos sentó fenomenal. Tanto el espíritu se elevó tanto que este Manolo dijo, vamos a volver a intentar lo del baile.
Claro que sí.
Pero no, no, no.
Hombre,
no.
Los Beatles les echaron, dijeron que no servían para cantar.
Ya, pero un sentido de la realidad hace. Pero por eso, sí, sí, yo daría un tanto por ciento importante, un 6,5.
Sí, muchísimo, sí. Claro. Sí, sí. Bueno, pues queremos saber más cosas porque estas cosas nos a mí me acercan mucho al propio personaje. Creo que hay alguien cercano, muy cercano, que tiene madera de escritora y que apunta maneras. ¿Es posible?
Sí, sí. Hombre, no se pueden hacer cábalas excesivas, pero es verdad que en la cercanía más cariñosa que yo tengo en la vida, pues hay una nieta que, oye, que tiene, es una chica muy a su aire y muy en sus cosas, y a la que de pronto, pues, yo he descubierto, una vez escribió un pequeño texto, y yo descubrí con aquel texto en el que rememoraba a su abuela Margarita, que era mi mujer, bueno, algo que me conmovió tanto, que digo, oye, esto no son palabras usuales en las cuales se transmite puramente la emoción, sino que aquello
había
tenía
algo más,
tenía,
¿no?,
un contenido. Entonces sí, sí, yo me he quedado expectante.
¿Hay algo más terrible que la enfermedad del olvido? Olvidar los recuerdos.
Es lo más duro de todo. Hombre, hay enfermedades muy terribles porque el dolor es muy duro. Había un médico francés que decía el placer es un segundo y el dolor un siglo. Y es verdad. Pero, desde luego, perder los elementos cognitivos, perder la conciencia, perder el conocimiento, saber que ya no conoces a quien está a tu lado, es lo más duro. Hay un verso, creo que es de José Hierro, que dice, no sé quién eres, pero sé que te quise.
No se puede decir mejor, ¿no?
Ya, no se puede decir,
O sea, sabes que eres incapaz de decir el nombre de esa persona, pero sabes quieres.
Sí,
hay algo mucho más profundo,
sí,
¿no?
Sí, 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 es verdad, es verdad.
El amor, el sentimiento.
Sí, es lo más triste que puede pasar en la vida, sí. Esa pérdida es terrible.
Hoy no queremos que Luis esté triste. Le han hecho hijo adoptivo de Madrid. Ojo, sí. A un hombre nacido en León. Pero yo creo que Madrid y León, la verdad, están
hermanados.
Están hermanados.
Sí, hombre, hay mucha... Con el... Madrid está hermanado con todo el mundo. Madrid es una ciudad explosiva, libre, es una ciudad donde la gente es cariñosa. En fin, yo vine a Madrid porque lo necesitaba.
¿Con ilusión?
Claro, claro. Hombre, veníamos en los años 60... A veces verías también un poco huyendo de la provincia, ¿eh?
Claro.
Años duros, aquellos penosos que vamos a contar. Pero, claro, mantenías aquella vieja idea de los sabios medievales que decían que el aire de la ciudad hace libre. Bueno, para quienes veníamos de un medio campesino y habíamos pasado el intermedio en la vida provincial, que no provinciana, provincial, pues el salto más allá estaba en los beneficios que podía dar la gran capital, ¿no? Uh-huh. La ciudad de la gloria.
¿Y guarda alguna primera imagen, algún primer impacto de esa primera vez que pisó el Madrid en los años 60?
Sí, sí. El primer impacto... recuerdo que estuve en una pensión y de la calle del Prado y llegar, coger un microbús, un autobús, que llegamos allí. Yo venía con mi hermano Antón y con un amigo, Javier Carvajal. El primer impacto era de decir, este es el sitio donde yo me quiero quedar, no en la pensión, ¿eh?
Pero ese Madrid...
Pero luego las pensiones son elementos simbólicos de mis obras y es, ¿sí?, por aquella pensión. Esa pensión me ha perseguido toda la vida. Pero en Madrid yo no era un habitante de la pensión. Es que la ciudad tenía el gran aliento de acogerte. Algo de eso. Eso me pasa en Nueva York también. Es curioso. Pero claro, Nueva York es que lo conoces de las películas. Cuando llegas por primera vez a Nueva York, digo, hombre, pero este es mi pueblo.
No se alojará en un hostal en Nueva York.
No. Bueno, más o menos.
Ese Madrid donde se sintió libre, me ha gustado mucho esa percepción. Quería volver a... Estaríamos horas, Luis, pero ya, tenemos que volver a la novela. Me ha sorprendido un personaje, seguro que dirá, ahí va, anda que no hay personajes para que le sorprenda, pero sí la displicencia de Denise, que le quiere para novio al protagonista, pero no tiene ninguna atracción hacia él. Y es que en aquellos años se diferenciaba lo que era el placer de lo que era, bueno, pues voy a formar una familia con este señor, ¿no?
Sí, el enamoramiento. Bueno, Denise, que es el... Bueno, uno de los personajes femeninos, porque está la tía Calacita, que es...
Bueno, ojo con Calacita.
Son palabras mayores.
Son palabras muy mayores, pero no sé si desvelarlas.
No, mejor
porque
guarda,
haces así track Nieves, con la novela.
Guarda
sí,
el secreto.
Sí.
No, Denise es... Es una chica que no se sabe de dónde viene. En algún momento da la impresión de que ha caído de una película.
¿Eh? Sí,
pues viene
sí,
en un
sí.
cochazo enorme y va con él ahí al Quinto Pino y demás. Y claro, como tal, es una chica peliculera. Y con una aureola fantasiosa y misteriosa. A él le crea cierta extrañeza. Pero el protagonista, este chico que ya no es tan chico cuando pasan esas cosas,
sí.
se enamora a primera vista. Dice, bueno, esto es
el amor.
Sí, sí. Esto es. Pero ya le dice alguna cosa que, en fin, no sé si decirle porque tampoco.
Ay, sí, no,
ya
no.
Cuento.
No, pero hay un lenguaje muy... a mí me parece cercano, divertido. No voy a decir las palabras más gruesas, pero, por ejemplo, lo de me pasaban la pava. Yo hacía tiempo que no oía esto.
Ya.
Me ha gustado. Digo, aquí está.
Ya.
Aquí está. Hay muchas cosas que se están perdiendo.
Sí, ¿sabes por qué? Porque, claro, yo escribo más en una beta irrealista, ¿no? No son mis novelas muy realistas, muy testimoniales, pero en la escritura, que es lo que más me interesa, uso mucho un tipo de lenguaje más literario, en fin. Mis personajes a veces hablan de manera muy sentenciosa, dicen cosas un poco filosóficas y juego mucho con los coloquialismos. Entonces, en el momento de hacer alguna cosa coloquial que hace como más creíble el diálogo, no me importa usar algunos términos pasados, antiguos, que bueno...
Rescatarlos,
que hoy,
¿no?
Sí,
rescatarlos.
Sí, decir la pava, pero a la colilla, o no sé, ¿verdad? Eso, cuando lo lees, para quien conoció eso... Tiene una resonancia lingüística especial. Y para lo que no lo conoció, pues le desconcertará un poco.
Bueno, el papel de un académico es rescatar, ¿no? Palabras que están olvidadas.
Hay que recogerse.
Eso es.
Sobre todo hay que valorar las palabras. Y hay que tener un convencimiento preciso de que las palabras son fundamentales en la vida. No en vano, en principio fue el verbo.
Ah, sí, señor. ¿Eh? ¿Usted prefiere decir te quiero o te amo?
Las dos cosas. Me gusta mucho decir te amo y te quiero mucho.
Ah, bien. Bueno, pues lo vamos a dejar para el final. Lo dejo ahí. Porque lo quiero utilizar para el final.
Vale.
¿Cuánto hay?
Igual,
perdón.
No. Igual le he dicho algo que no debía y luego me pillas.
No.
Porque tú... Nieves, tú sabes mucho y entonces puedes decir,
ay,
aquí las sorpresas no sirven.
No, iba a decir, Luis, te quiero. O sea, no, era, iba por ahí.
Pero, hombre. Nieves, por Dios, pues te amo profundamente.
Ah, y yo ahora me muero. Es que no puedo más, es que no puedo.
Extraña.
Mi corazón va a estallar.
Es una auténtica declaración de amor en
te
antena.
Te mueres de amor.
Eso
fíjate,
es.
Qué bonito esto.
Y Nieves Herrero murió de amor entrevistando
de amor
a Luis Mateo.
Luis Mateo Diez, que al final falleció de ausencia.
Ay, bueno,
al
por favor.
Al ver que ella había muerto.
Claro, por favor. Bueno, esto hemos hecho ahora
un epitafio,
una mini novela,
una miniserie
en nada, en segundos.
Ay, ¿Cuánto queda en el refrigerador pendiente de publicar?
Bueno, vamos a ver. Yo me he hecho un escritor prolífico por necesidad, porque siempre digo que le he vendido el alma al diablo. Es una manera un poco boba de venderle el alma. Pero por se la he vendido por la ficción. Entonces prefiero la ficción a la vida. Bueno, estas cosas que decimos los escritores y que somos siempre un poco pesados. Pero en eso, al ser prolífico, escribo mucho. Porque claro, como no vivo, escribo. O sea, vivo en la ficción, me dedico a la ficción y a la vida le dedico muy poco tiempo. Fíjate tú qué cosa más horrenda. ¿Y qué mentira más gorda?
No, pero bien. Quiere decir que muchas horas las invierte escribiendo.
Sí. Bueno, con esto voy a lo que me preguntas. Quiero decirte que tengo novelas pues que no están editadas y cuando acabo una novela la meto en el refrigerador, ¿no? Sí, la congelo. Porque no estoy convencido de lo que he hecho hasta que no ha pasado un tiempo y yo lo puedo controlar.
¿Y lo retoca?
Sí, te... Como soy mentiroso y ahora que no nos oye nadie, y Nieves tampoco, te voy a decir una gran mentira. Tengo el congelador, tengo 7 congeladores, sí, repletos totalmente.
Caray.
Y tengo inéditas unas 2.400 novelas.
Madre mía.
¿Pero qué es esto?
Ahora a ver qué hacéis con esta...
Esto es un titular, pero no sabemos si
sí,
es cierto.
Sí, no, es el título de una novela.
Ah, vale,
eso.
Vale.
2004, como aquella obra de Jardiel.
Sí.
No sé, 2.300 kilómetros de celuloide. Nah, algunas, pero pocas, de verdad, pocas. Vale. Las suficientes, a lo mejor, para corregirme la posteridad, ¿sabes? O sea, que la posteridad no avasalle y que quede ahí ese... recuelo de cosas que pueden todavía aparecer y que en vez de póstumo, no, en vez de postrero, me haga póstumo. O sea, que dice, no, este es un editor póstumo. Pues sigue sacando cositas después de morir,
pero
no está destinado a la posteridad. Eso.
Bueno.
O una cosa o otra. La posteridad la tengo perdida, pero seré póstumo algunos años después. O sea, seguiré dando la vara a mis editores, castigando a mis lectores, y no podré venir a que Nieves me siga entrevistando.
Ay, Luis, aquí puede venir con novela, sin novela, con El amo de la pista y con las siguientes.
Muy bien.
Es un verdadero placer. Y es el final de este programa, que yo decía que he hecho para merecer esto, porque nos ha iluminado, Luis, este día. Vale la pena ser periodista para encontrarme con personajes como usted, de verdad, merece la pena. Así que deseo que sea muy prolífico para que venga por aquí muchas veces, por favor, Luis. Y sé que nos veremos pronto, porque le vamos a dar los periodistas de Madrid también un premio, el Premio de Madrid. Así que, pero esto no sé si lo sabe y si no lo sabrá. Así que no sé si he metido la pata, pero que sepa que los periodistas de Madrid también queremos premiarles.
¡Otro premio más! ¡Qué viva! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Mil gracias.
Luis,
qué a gusto esto.
Un placer muy grande que esté Luis Mateo Díez aquí con este El amo de la pista, pero ha sido una excusa, porque lo que queríamos era conocerle de cerca y decir, insisto, eso de te quiero mucho, y nos hemos conocido hace muy poquito, pero bien, gracias.
Mil gracias, Nieves. Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta siempre. Y hasta mañana, amigos. Hasta. Qué suerte hemos tenido. Adiós.
Al día siguiente hablaban los papeles de Celia, de Pema y del Bayo. Enseñando las garras de astracán, reclinada en la barra de chicote, la bien paga derrite con su escote la crema de la intelectualidad. Permanezco con rodete evapero, parfetamu Rebeca submarino. Maestro, le presento a Lupesino. Lo dejo en buenas manos, matador. Y luego el reservado en gitanillos. Y después la paella de riscar. Y la tarde del manso de Saltillo. Un anillo y unas medias de cristal. Niño, sube a la suite dos anisetes, que hoy vamos a perder los alamares de purísima y oro. Manolete, cuadra el toro en la plaza de Linares. Habían pasado ya los nacionales, habían rapado a la seña Cibeles. Volvían a sus cuidados las personas formales a la hora de la conga en los burdeles. Por San Blas descansaba el pelotón. Al día siguiente hablaban los papeles de Gilda y del Atleti de aviación.